Muy buenas tardes, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Prepárate al camino al Señor alrededor de las 7:40 minutos en la tarde, hora montaña. Aquí estamos, como de costumbre, todos los domingos a la misma hora, más o menos, y en el mismo lugar. Esto es la Zuca, el Comando Zuca, aquí en la ciudad de las Arenas Blancas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, siempre tenemos algo importante de qué hablar. Quiero darle un saludo a Jason, si me está escuchando por estos medios. Y no sé si el podcast debe de estar funcionando también, conforme a lo que tengo aquí delante de mi pantalla. Así que saludo a esta hermosa audiencia que tenemos cada domingo. Recuerde, si no se ha suscrito al canal, a mi canal de YouTube, lo puede hacer ahí a mano derecha en la parte inferior. Y por Facebook y también por la cuenta de Twitter, si acaso alguien pueda estar escuchando por esos medios también. Esta mañana hice un comentario nada más sobre algo que me ocurrió en esta madrugada. Y para mí estas cosas que ocurren, que quizás para otros sea algo que le pueda dar miedo o temor, no, el Señor nos ha enseñado a confiar en Él, y a veces vemos cosas que no se pueden explicar científicamente y ocurren así. Solo que tenemos que estar siempre preparados, todo lo podemos en Jesús de Nazaret. Y el asunto es que siempre, en último caso, tenemos su nombre. Cuando el Espíritu de Dios ha hecho morada en nosotros, podemos usar el nombre de Jesús de Nazaret. Y el enemigo tendrá que dar la retirada. Y lo dice la Escritura, ¿no? Pero no creo que fuera el enemigo lo que ocurrió en esta madrugada, ¿no? Y hay momentos en que no se sabe inmediatamente qué es lo que está pasando, porque, repito, es algo sobrenatural. Josué tuvo una visitación angelical en un momento dado y él tuvo que indagar si la visitación era a favor o la visitación del ángel era en contra, ¿no? Y hace muchos años atrás yo tuve una visitación en mi habitación a eso de la medianoche y pronto entendí y me di cuenta que era el Señor, ¿no? Y ya sabemos que el Señor se puede manifestar de varias maneras. En este caso siempre he creído que fue el ángel del Señor de una manera que no era corporal, pero era algo que la persona se da cuenta de que está delante del Señor y que hay que actuar con mucho temor, mucho cuidado, mucha reverencia. Para mí era algo nuevo, fue la primera vez que me pasaba esto, pero una vez se comienza la conversación, no te das cuenta que no hay mejor experiencia que la que el Señor te visite personalmente en tu vida de esa manera. Entonces, lo único que hice fue en esta mañana, nada, me levanté y comencé entonces a indagar la Escritura. Y sí, precisamente pienso que lo que ocurrió fue una advertencia, pero un llamado al mismo tiempo para dejar el sueño. Son cosas que no podemos explicar. Te despiertas sin que tengas un despertador. Abres tus ojos en un momento dado en la madrugada y ves algo que no puedes explicar normalmente. Te das cuenta que algo en otra dimensión, algo está ocurriendo. So, no es momento de salir corriendo, no es momento de pegar un grito ni cosa por el estilo. Es momento de actuar en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate, cíñete sobre tus hombros, como le dijo el Señor a Job. Varón, cíñete sobre tus hombros, ¿no? Y escucha lo que te voy a decir. Entonces, tenemos, recordar esto, tenemos siempre las de ganar. Si andamos en el temor de Dios, y aunque no somos perfectos, ¿no? Ya eso lo hemos hablado muchísimas veces. Como humanos, tenemos que esperar la redención de este cuerpo. Entonces, el temor de Dios está en nosotros y Él nos hace entender, tranquilo, te mostraré lo que voy a hacer o lo que voy a decir. Y entonces no hay lugar, por eso es que dice que no hay lugar para los cobardes, no hay lugar para los que son de doble ánimo, ¿no? Entonces, es una de las cosas que Dios hace cuando Él viene a tu vida, ¿no? como hombre te fortalece como varón, como hombre, y como mujer te fortalece como mujer. Mira el caso de Débora, la profetisa. Entonces nos damos cuenta que ese es el orden de Dios. Por eso es que decimos, pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La sociedad se llena sus bocas diciendo que no. Dios se ha equivocado y algunos pretenden decir que Dios entonces no existe. Pues qué mejor que eso, no existe Dios, no existe el diablo, no existe el infierno, ¿no? Después que uno muere se acaba todo. Bueno, si eso es lo que ellos quieren creer, conforme a su fe será hecho, pero a nosotros Dios no nos llamó así. Nos llamó para que le conociésemos. Nos llamó como llamó a Abraham en el desierto, ¿no? Y Abraham respondió. Pero aún antes de Abraham, Dios estuvo con Noé, de quien hemos hablado. Y vemos cómo Dios honró a Noé, ¿no? Y sabemos que inmediatamente después, el mal, la resistencia al Espíritu de Dios continuó, ¿no? Aún después del diluvio. No es el momento para hablar cómo eso ocurrió, pero ya he hecho comentarios. Algo ocurrió con una de esas tres mujeres y sabemos cuál es de esas tres mujeres. Había algo que dio una apertura otra vez a que siguiera ese linaje angelical con un ADN de gigantes, si pudiéramos decir XYY. Y la Biblia vuelve a traer y hace relucir una vez más a gigantes en la tierra, ¿no? No hay que hablar de Goliat, ese es el ejemplo que más se reconoce porque David peleó contra Goliat, pero en el libro de Amos se habla de gigantes tan grandes como cedros, ¿no? Yo sé que es una manera figurativa de hablar, pero eran seres que sus camas eran enormes. No, sus vestimentas eran enormes, tenían seis dedos en cada mano y en los pies, en cada pie tenían seis dedos también. Entonces fueron identificados los hijos de Anac, por ejemplo. El asunto es que ese hijo de Noé que terminó siendo identificado con algún tipo de anomalía sexual, ¿no? Y es siempre por donde estos ángeles tratan de entrar en el ámbito de los humanos, ¿no? En el capítulo 6 entraron a tratar de alterar las cromosomas del hombre, porque no podían hacer nada con la mujer, salvo como hombres, toman forma de hombres en todo el sentido de la palabra y quisieron allegarse a algunas de ellas y se llegaron y concibieron. Pero si nos damos cuenta, todo lo que estas mujeres podían concebir de los ángeles eran hombres. Nunca vas a encontrar en la palabra de Dios que hayan concebido una mujer. Entonces, he ahí el milagro de Dios, es que la creación de la mujer es única, porque Dios la sacó desde Adán. Ahora están hablando de que habrá quizás un hombre que naciera hombre y que le pongan los órganos de mujer, todo lo más que pueda hacerse científicamente. Y escuché esta mañana, mi hijo Emanuel hizo el comentario en su predicación, de que este hombre entonces una vez se transforma en mujer, según ellos completamente, quiere concebir un hijo para entonces abortarlo. Esa es la única razón por la cual este hombre quiere hacerse mujer internamente con sus órganos para poder concebir y abortar. Y entonces nos damos cuenta por dónde va esto, ¿no? No creo que se pueda lograr la creación de una mujer. Pueden intentarlo como lo intentaron en Génesis 6, estos ángeles que vinieron a llamarse ángeles caídos, Nefilim, ¿no? Y aún en el libro del profeta Enoch, séptimo desde Adán, Y digo séptimo desde Adán porque es lo que hace Judas también. Menciona su posición en la historia después de Adán para que entendamos que fue cerca. Muchos prefieren hacer de esto una fábula, una historia. La Biblia tiene historias y fábulas, no para presentar una verdad. No creo, amados. Toda la palabra de Dios es la verdad. Ella no se contradice. Ella no se equivoca. Así que tenemos que creer en Dios, y ya Él dijo, el que crea en Dios, crea que le hay. Pero en fin, ese sería otro tema y alargaríamos esta charla, pudiéramos decir, este momento en que estamos hablando sobre esto. Y yo creo que es algo importante y por eso usé el pizarrón detrás de mí, tomé algunas notas, las acabo de escribir y aprovechando que las temperaturas han bajado, y ha caído un poco de lluvia, se siente un poco refrescante aquí dentro del azúcar, lo cual es muy, muy raro, ¿no? Pero agradezco también que eso trae una serie de o un tipo de silencio alrededor del azúcar. Yo sé, los ruidos siempre van a estar prestos para interrumpir, pero en estos momentos hay bastante silencio y el ambiente está agradable para hablar de este tema y quiero entonces poder hacerlo. Si usted tiene preguntas, tome nota o envíeme un texto y yo haré todo lo posible por regresar con una respuesta bíblica. Y todo lo que hacemos siempre va a ser visto a la luz de la palabra. No negamos la ciencia, lejos de la verdad. La ciencia la creó el hombre con la inteligencia humana como don, regalo de Dios, que Dios le dio al ser humano, ¿no? Pero aún la misma ciencia tendría, ¿no?, si quisiera, que reconocer la existencia de un arquitecto del universo, lo cual hemos hablado tantas veces. Pero en fin, la ciencia no trabaja así y siempre estará pisándole los talones a Dios, pero nunca logrará alcanzar su verdad. ¿Por qué? Porque tendría que poner lo científico a un lado y creer como un niño y recibirle por la fe. Algo imposible para la ciencia. Pero el asunto de lo que voy a hablar en esta tarde, ¿no?, tiene que ver desde los días del diluvio, obviamente, pero quiero llevarles al libro de Job también. El libro de Job nos deja saber ciertas cosas que es como el libro de Apocalipsis, por una. Lo pasan por alto porque no quieren muchos pagar el precio. El precio no es tan caro, ¿no? El precio es simplemente pedirle a Dios que les llene del Espíritu Santo. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de ser llenos del Espíritu Santo? Me refiero a que tienen que, no solamente como cristianos, bajar a las aguas y bajo un arrepentimiento verdadero, obvio está, y pedirle a Dios, al Señor, que es el único que los puede bautizar, Jesús de Nazaret, pedirle que les bautice con Espíritu Santo y fuego, con la evidencia, esto tiene que suceder, no es una opción. No es una cosa figurativa, ¿no? Es una realidad en la dimensión en la que Dios se mueve. Tienes que hablar en lenguas angelicales. No hay opción. Es necesario entender y creer esto. Una vez el creyente se ha puesto en las manos de Dios y le ha pedido a Dios que le llene no solamente de fe, sino que le llene también de Espíritu Santo, algo extraordinario en la dimensión de Dios ocurre en tal persona. Comienza a manifestarse la mente de Cristo en su vida. Algunos piensan, no, porque ya la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, pues ya yo tengo la mente de Cristo. No, tenemos que ser sabios y entendidos, porque nada viene si no es por el mismo Espíritu de Dios. Eso no se adelante nadie a decir estas cosas, ¿no?, hasta que haya sido bautizado con Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Y si eso no te ha ocurrido todavía, amado o amada, esa debe de ser tu prioridad. Y hasta que no recibas ese bautismo en fuego, entonces es poco lo que podrás hacer en realidad. Es poco lo que podrás hacer y lograr en el ámbito de la dimensión del reino de Dios, ¿no? Y el ser humano tiene capacidad para escribir y decir muchas cosas. Son dones que Dios le ha dado, como le ha dado a los que cantan, a los que escriben, a los que hacen tantas cosas, que construyen, ¿no? Mira, Nimrod fue el primero de los valientes, un constructor, pudiéramos decir, alguien que construye, ¿no? Un contratista, pudiéramos decir también, del primero, el más grande de los valientes, dice, para ser específicos, ¿no? Y tenía semilla de gigantes. ¿Por qué sabemos eso? Pues porque de ese linaje, ¿no? Eventualmente salieron los gigantes que se manifestaron en la tierra y los filisteos. Y los filisteos no fueron los únicos, pero son los que se mencionan mejor, por decirlo así, en la misma escritura, en base de lo que hizo Goliat. Entonces, poniendo esto a un lado, ¿no? Son muchas áreas por las cuales podemos entrar en estos momentos. Si yo tuviera aquí los medios para, teniendo un moderador, y digamos que alguien llama por teléfono con una pregunta, pues podríamos entrar en ese detalle, ¿no? En base a una llamada por teléfono, pero no tengo esos medios todavía. Dependo solamente de algún comentario que alguien quiera hacer a través de texto o a través del Facebook, del Twitter o de YouTube. Y por el podcast, entonces es seguir lo que se está diciendo y a través de la página que donde está el podcast, ahí hay información para entonces comunicarse con este servidor. Entonces, el asunto es que sí, en esta mañana se mencionó y mencioné directamente lo que me ocurrió en esta madrugada. Y a la verdad es que tenemos que entender algo. Todos queremos avivamiento. Avivamiento es cuando viene una visitación de parte de Dios. Y se han hecho siempre muchas, hay muchas historias que están redactadas cuando ocurrieron esas visitaciones. Y verdaderamente Dios visita en la tierra todavía y ocurren esos avivamientos, ¿no? Pero a medida que nos vamos acercando al final de lo que está ocurriendo en estos momentos, desde que Jacob regresó a casa, ya hemos hablado sobre eso, desde que Israel vuelve otra vez en escena como nación entre las naciones de la tierra. Porque vamos a ver la realidad bíblica, que esa es la verdad, la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Y muchos quisieran decirle a Dios cómo hacer las cosas, ¿no? Pero Dios tiene un modelo que él no puede quebrantar. Y Jesús de Nazaret lo dejó claro también, ¿no? No es asunto de que sea un modelo que pueda ser manipulado por la misma iglesia, por los creyentes, ¿no? Dios es soberano. No importa lo que un creyente quiera hacer. Yo sé que algunos quieren usar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero algunos erran en la interpretación de las Escrituras. Primeramente porque no están llenos del Espíritu Santo, o segundamente porque no han tomado el tiempo para ir desde Génesis a Apocalipsis bajo la lupa, el lente del mismo Espíritu Santo que ellos dicen que tienen, ¿no? Y entonces dejar que el mismo Espíritu les ayude proféticamente, porque la palabra es para todos. Sabemos que Dios ha repartido dones, ¿no? A los hombres, pero la palabra de Dios en sí misma es para todo creyente. Y lo dice el libro de Apocalipsis, ¿no? Lee, ¿no? Lo que se ha escrito, principalmente en este libro de Apocalipsis, que fue el último, pudiéramos decir, y lo escribe Juan estando en la isla de Patmos. Lee esto, oye, porque no es que leas y te oigas a ti mismo, no. Vamos a entender esto. Lees y tienes que oír, escuchar el silbido apacible, el mismo silbido que escuchó Elías, ¿no? Pero es el silbido apacible de la voz del Espíritu Santo, ¿no? Que te habla para que puedas entonces atar a los cabos, entender lo que estás leyendo y luego puedas guardar lo que dice esa palabra. Eso es leer, escuchar al Espíritu de Dios y guardar. Entonces, basado en eso, tenemos todo lo que necesitamos. Dios pide obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio. Pero vamos a hablar un poquito ahora qué es lo que demanda esa obediencia. Y esto es lo mismo, Dios no cambia, ¿no? Algunos hablan de los avivamientos y todos queremos un avivamiento, pero podemos decir, ¿no? Basado en que Dios no se niega a sí mismo, que Dios no echa sus perlas a los cerdos, esto no es asunto de ser manipulado por algo que yo pueda hacer o alguien más pueda hacer. Ok, Dios, te voy a provocar para que traigas un avivamiento, ¿no? Nimrod provocó a Dios a descender a la tierra, no para un avivamiento, sino para un juicio, porque luego que Nimrod fue encontrado, digamos, parado, pudiéramos decir, por Dios mismo, Dios confunde a los habitantes de la tierra que tenían un solo lenguaje. Es en los días en que se dividió la tierra, como dice la Escritura, en los días de Pelé. Entonces, una vez entendemos todo esto, vamos entonces y nos damos cuenta que Dios, en realidad, Dios es soberano y no podemos nosotros manipular a Dios ni lo que Él nos ha dado de ninguna manera. En cuanto al avivamiento y a las visitaciones de parte de Dios, tiene que seguir un protocolo bíblico que ya Dios ha establecido. Cuando viene Jesús de Nazaret, ese fue el premio mayor, ¿no? Todo ahora se podía recibir y no había nada específico que el ser humano tenía que hacer, salvo creer por la fe, como un niño. Pero decirlo es una cosa y hacerlo es otra, porque el ser humano tiene voluntad propia, el ser humano tiene libre albedrío. Y para poder entonces venir al Señor necesita creer por la fe como un niño, y eso lo va a llevar a un arrepentimiento que él necesita entonces pasar por ese tratado, porque es lo que se habla hoy, o por ese proceso, ¿no? Tratado, proceso. Porque lo que vemos hoy, y es triste decirlo, pero la sociedad quisiera, ok, estoy de acuerdo con lo que ustedes están hablando en esa iglesia, voy a visitarlos si ustedes nos dejan entrar como somos, y a la verdad no podemos cambiar a nadie, pero ellos pretenden que nosotros nos cambiemos un poquito como ellos son para que ellos se puedan sentir mejor. Y entonces están buscando un bautismo en agua sin arrepentimiento. Y los más atrevidos van a decir, yo quiero ese bautismo en fuego, pero en su corazón no es lo que están buscando. Están buscando un bautismo en fuego sin hablar en lenguas angelicales. Y cuando se llega al punto culminante, ¿no? La encrucijada final entre el hombre y Dios en esa cruz, en el Calvario, ¿no? Pues quieren un evangelio sin la cruz. Entonces nos damos cuenta que todo eso los llevará a la perdición. Y los más débiles están corriendo entonces el peligro. Cuando digo débiles, aquellos que han nacido de nuevo, que han creído, han bajado a las aguas, pero han claudicado y continuaron claudicando entre dos pensamientos, ¿no? Y nunca dejaron que Jesús los bautizara con Espíritu Santo y fuego. Siempre había un pretexto, una excusa, ¿no? Y contristaban al Espíritu Santo. Y algo que Juan nos deja saber en esas dos cartas finales que escribe el apóstol es que el nombre del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene un nombre, y el nombre del Espíritu Santo es la verdad. Y Juan lo dice muy claramente, la verdad está en vosotros, la verdad está con vosotros, y la verdad os ayudará. Y Jesús de Nazaret lo dijo abiertamente, yo soy el camino y la verdad, ¿no? Y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor. So, cuando hablemos del Espíritu Santo, estemos hablando de la verdad, porque es la verdad la que nos hará libres. Y Jesús entonces habló claramente y llegó a decir que la verdad, el Espíritu Santo, ¿no? Estaría con nosotros y en vosotros, y Él nos guiaría, otra vez, entendamos, a toda verdad. Él nos recordaría todas las cosas y nos ayudaría a cómo debemos de hablar y cómo debemos de responder en un momento dado. Entonces, todo esto, yo sé, es mucho material y quiero llegar a lo que he escrito en el pizarrón, pero que sirva de trasfondo para entender lo que está ocurriendo hoy. Y en el libro de Job encontramos entonces lo único que en realidad necesitamos, ¿no? Una persona después de haber creído a Dios en espíritu y verdad, el que crea en Dios crea que le hay. Necesitamos tener temor de Dios. Esto es lo más importante, esto no es opcional. O sea, tener temor de Dios y lo segundo que sigue a esto es apartarnos de todo lo malo. So, hay que tener temor de Dios y apartarnos del mal. Eso lo encontramos en el libro de Job, expresado claramente. Sabe que Job tenía tres amigos y esos tres amigos quisieron hacer todo lo que estaba a su alcance para poder ayudarle y de alguna manera representar a Dios. ¿Y qué ocurrió? Dios se enoja con estos tres porque lo que están hablando, comparado con lo que Dios es, eran palabrerías, aunque eran palabrerías con cierta sabiduría, ¿no? Pero no era lo que Dios estaba buscando. O sea, podemos hablar palabrerías con cierta sabiduría y todavía no ser lo que Dios está buscando. Y muchos están tratando hoy en día de muchas maneras de que venga un avivamiento y predican sobre avivamiento y predican sobre el Espíritu Santo. Pero cuando venimos a ver y a probar y a esperar los resultados, es como si hubiera sido una visitación superficial y emocional en esos momentos y luego el fruto no se mantiene, ¿no? Entonces, o el fruto que debe de existir no se mantiene, no continúa. Y es que ahí es donde quiero hacer estos comentarios específicos, porque yo creo que lo que me ocurrió esta mañana, y les digo sobrenaturalmente, en altas horas de la madrugada, y Dios me mostró esto, que no importa cuán busquen el avivamiento, no importa que sean pueblos de Dios, no importa que sean ciudades, no importa que sean iglesias, no importa, sea quien sea que esté buscando un avivamiento de Dios, escuchar esto claramente, porque el avivamiento no va a llegar hasta que no haya temor de Dios y se aparten de lo malo. Si indagamos en lo que el temor de Dios es, bueno, se ha transmitido este mensaje. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y así es cierto, ¿no? Pero decirlo otra vez es una cosa y vivirlo es otra. El que quiera seguirme, dijo el Señor, el que quiera ser mi discípulo necesita tomar su cruz y seguirme. En otras palabras, ¿no? Este asunto de lo más fácil hoy en día, la puerta ancha, ¿no? El camino espacioso, que es lo que se promueve, ¿no? No va a traer un verdadero avivamiento. Y los avivamientos que vienen entonces son temporeros y son superficiales, ¿no? Pero estamos viviendo un tiempo ahora que necesitamos un avivamiento que va a tener que permanecer, porque si no vamos a ser destruidos y Dios no quiere que ninguno perezca. Tenemos que depender del poder sobrenatural y la obra sobrenatural del único Dios verdadero. Y sigo insistiendo, tiene que ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No importa cómo muchos lo quieran poner y presentar, con tal de agradar, quizás digamos, a los musulmanes. El musulmán tendrá que venir a los pies de Cristo. No hay otra opción. Tendrá Ismael que reconocer. Ismael lo hizo, ¿no? Y él honró a sus hermanos también. Y Dios le dio promesas a Ismael y a las tribus que saldrían de Ismael. Y ahí están, son las personas más ricas de la tierra en cuanto a la posesión del petróleo y los negocios que tienen que ver con ese regalo de la naturaleza que Dios le dio a los hijos de Ismael, a los árabes. Entonces, no importa las riquezas de ellos, ellos tendrán que venir, si quieren entrar en el reino de su hermano Jacob, tendrán que venir a los pies de Cristo Jesús. Aún Jacob mismo lo tendrá que hacer, y ya la Escritura lo dijo, lo vio. Mirarán al que traspasaron y creerán. Solo los árabes pueden mirar también al que traspasaron y creer también en él, ¿no? Y entonces se cumple todo esto al pie de la letra. Regresando otra vez al asunto de los avivamientos, no importa lo que se esté haciendo, lo que estén tratando de hacer, si no hay un verdadero temor de Dios, ¿no? Con frutos dignos de arrepentimiento, y no nos apartamos del mal, no va a venir un avivamiento, no importa cómo lo pinten, cómo lo quieran comprar con dinero y cómo lo quieran hacer con sus propias palabras, arreglando el evangelio con tal, según algunos, de ayudar a Dios. Eso quiere decir que todo esto tiene que ver con la obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio. No es un free lunch, como se dice. Yo sé que la salvación la recibimos por la fe, por la gracia. Es un regalo de parte de Dios, pero alguien tuvo que pagar un precio, y ese precio fue pagado en su santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. En todo lo que Jesús de Nazaret hizo, en todo lo que fue tentado, jamás él se mezcló con el mundo como para pecar, ¿no? Sabemos dónde estamos y sabemos hasta dónde podemos llegar por el mismo Espíritu de Dios que está en nosotros. Solo tenemos que ya darnos cuenta que estamos en este mundo, pero en realidad no somos de este mundo. ¿Dónde vamos a dibujar la línea, como se dice? Entonces, el asunto es que en el libro de Job nos damos cuenta en lo que le ocurre a Job, especialmente si leemos las riquezas que tenía Job, cómo lo perdió todo, y luego fue otra vez bendecido por Dios con riquezas aún mayores. Pero lo que aún sus tres amigos querían ayudarle, y sus comentarios que ofendieron a Dios, y Dios se airó, dice la Escritura, se airó contra estos tres amigos de Job, y hasta dijo que Job tenía que orar por ellos. Vayan con Job y que Job ore con ustedes, por ustedes, y todo saldrá, entonces quedará bien, ¿no? Pero esto es lo que quiero decir, que Dios estaba buscando la respuesta de Job. Y pensamos primeramente, ¿no? Lo que se nos viene en mente, ¿no? Es, yo sé que mi Redentor vive. Y es cierto, Job dijo esas palabras. Pero no eran esas palabras necesariamente lo que Dios estaba esperando escuchar. Dios quería escuchar un arrepentimiento genuino de parte de Job. O sea, de que viniera delante de Dios y poder decir, yo sé que pueda tener muchas palabras para, como estos tres amigos, ¿no? Para hablarte, tenga palabras y tú me has bendecido ricamente y tú me has hecho y me has dado tanto, ¿no? Pero Dios lo que quería escuchar era que yo me arrepiento y yo no sé nada en realidad, no puedo decir nada porque tú lo sabes todo y tú eres quien debes decirlo todo. O sea, Dios está buscando que ese temor de Dios se manifestara en la vida de Job. Y Job lo hizo. Y de ahí, del libro de Job, sacamos esta gran verdad. El que quiera sabiduría, tema a Dios. Y el que quiera inteligencia, apártese del mal. Y esa era la vida de Job. Pero quizás no habían encontrado las palabras y la manera de decirlo, ¿no? Abiertamente, sino que estaba por la tangente siempre, como hacen muchos hoy en día. Hablan y dicen y quieren hacer y cambiar, pero siempre se van por la orilla, ¿no? Y en las iglesias algunos todavía no han podido ver que lo que ocurre en la fiesta de la conejita con los huevos de colores y todas esas cosas, eso es una abominación a Dios, pero no lo quieren aceptar. En la noche del 31 de octubre hacen una fiesta alterna y usan otros disfraces y celebran otras fiestas, pero eso no es lo que Dios está buscando.
estas fiestas del 31 de octubre, píntenla como las pinten, todas estas fiestas fueron dirigidas y todavía están siendo dirigidas, ¿no?, al príncipe de las tinieblas, el Señor le reprenda. Y lo que ocurre en la primavera con los huevitos de colores y estas fiestas que no debemos ni siquiera pronunciar el nombre de esa fiesta con nuestros labios. Todo eso es una abominación. Y luego, ¿no?, si se quedara entre los adultos, ¿no?, quizás la misericordia de Dios los ayudara a borrar ese pensamiento y esa anomalía, podemos decir. Pero se lo están inyectando a los niños. ¿Quién le va a quitar eso a estos niños, ¿no?, que cada vez que llega la primavera están pensando en esos huevos, en lo que eso significa, en la conejita y todo lo que eso conlleva? Y no pueden ahora quitarle eso, ¿no?, que fue sembrado en la mente de estos niños. Necesitarán liberación sobrenatural para que ellos puedan ser liberados de esa semilla infructuosa que se sembró en ellos, ¿no?, con padres que se llamaban cristianos, ¿no?, y que temían a Dios según ellos. Pero no podemos hablar de esa manera. Si usted teme a Dios, tienes que apartarte del mal. Y las fiestas de primavera, de la conejita, de los huevos de colores, las cacerías en los parques, eso es una abominación, es mal. Eso no importa lo que quieras, que Dios te bendiga y haga lo que haga con tu vida. No vas a llegar a la plenitud de Dios hasta que no dejes estas cosas. No solamente que las dejes, sino que las confieses. Y luego le digas a tus hijos y le enseñes la verdad. No, busca la manera de plantar entonces la semilla de verdad. Acuérdate que el Espíritu Santo tiene nombre. El nombre del Espíritu Santo es la verdad. Entonces, tenemos que regresar a la verdad. El Espíritu de Dios está en nosotros. De otra manera, estaremos contristando al Espíritu Santo. Y no nos conviene contristar a aquel que está preparándonos para que podamos escapar de la ira venidera. Seamos sabios y entendidos. No podemos ni pretendamos no jugar a las iglesias o jugar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es uno, tanto para los judíos como para nosotros los que hemos seguido el camino a Cristo Jesús. Es uno. Entonces Dios busca a tales adoradores que le adoren en espíritu. Oiga, he aquí un doble jaque mate. Que le adore en el Espíritu y en verdad, ¿no? El Espíritu Santo es verdad. So, adorémosle en verdad y en verdad. Entonces Jesús muchas veces decía, en verdad os digo. Lo repetía dos veces. Entendamos estas cosas, no son muy complicadas. Están ahí en la Escritura, ni tenemos que complicarnos tanto con lo académico, porque lo académico es humano. Vamos a ser francos, lo académico es humano. Cuando llegan al ámbito de la llenura de fe y del Espíritu Santo y hablar en lenguas angelicales, entonces están hablando y tocando el trono de Dios. De otra manera, están tratando de ayudar a Dios, y muchos pueden estar y ser sinceros, pero a la larga estarán sinceramente equivocados. So, con esto no hay opción. ¿Queremos salvamiento? Ok, verdadero que perdure, entonces tenemos que tener temor de Dios en nuestra manera de ser, en nuestra manera de contestar, en nuestra manera de vivir. Tenemos que demostrar el temor de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y entonces, apartarnos del mal. ¿Y qué es lo malo? Pues teniendo al Espíritu Santo en ti, Él continuamente te va a estar redarguyendo. Es lo que dice la palabra. Él, la verdad, te redarguye en todo momento de lo que es mentira. Y entonces, si nos dejamos guiar por la verdad, aunque estamos en este mundo, podemos entrar a un lugar, entrar a otro, y ver esto, ver lo otro, y llega un momento que viene un aviso de parte del Espíritu Santo, nos redarguye que lo que estamos viendo, o estamos escuchando, o lo que estamos nos estamos relacionando en la esfera de la sociedad, es algo abominable a Dios. So, tienes la ventaja, tenemos la ventaja de que Dios no nos está atrapando en una esquina, ¿no? Porque justamente con esas verdades que nos estamos dando cuenta, que nos están redarguyendo de lo que estamos haciendo, siempre habrá una puerta o ventana de salida. So, juntamente con alguna tentación que pueda venir por esto, habrá una manera de salir de esto. Estamos entendiendo, habrá una manera de salir del pecado, ¿no? José estaba ante la mujer de Potifar, ¿no? Y él decidió correr, y qué bueno que lo hizo, porque a la larga fue vindicado, ¿no? José no hizo lo que esta mujer perversa estaba acusándole, ¿no? José no solamente tuvo temor, ¿no?, de ofender a su prójimo, ¿no?, al esposo de esta mujer, sino que él no quería ofender a Dios. Es la diferencia, ¿no? Lo vemos continuamente en la historia bíblica. ¿Y qué es lo que aprendemos de esto? ¿No? Que Dios entonces, al permitir que Job fuera zarandeado, el enemigo hizo su trabajo y lo zarandeó, a punto de que él tuvo que decir, yo sé que mi Redentor vive. Mientras que su mujer estaba diciendo, oye, oye, maldice a tu Dios y muérete. Entonces, el asunto es este, que la responsabilidad siempre va a recaer sobre el hombre, ¿no? Primeramente, la responsabilidad, aunque Eva fue engañada, ¿no? La responsabilidad aún así recayó sobre Adán. Adán fue el que fue mencionado. Adán fue el de la transgresión. Ella, Eva, fue engañada. Adán cayó en transgresión y el cordón umbilical que nos unía a Dios tuvo que ser cortado. Hasta que llegó el segundo Adán e hizo la reparación final de una vez y para siempre, por pura gracia. Nadie se lo merecía. No hay uno bueno ni uno solo. Todos nos descarriamos, ¿no? El pueblo de la primera lámpara, el pueblo de Israel, a quien se le dio la primera lámpara, ¿no?, con aceite, rechazó a Dios, ¿no? Y luego vino la lámpara en sí, el Espíritu de verdad, vino el Hijo de Dios, el Verbo, la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del Hijo de Dios. Y parece ser que eso fue entonces el mejor regalo, y es el mejor regalo. Pero muchos lo tomaron como para seguir viviendo en el mundo, ¿no? Y entonces el asunto de que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, no es muy bien recibido, ¿no? Para ellos estamos en el mundo y somos del mundo, ¿no? Eso les suena mejor porque pueden seguir con su vana manera de vivir, ¿no? Y la cual el apóstol Pablo se da cuenta que muchos querían lo mejor de los dos mundos, querían vivir la vida loca, como dicen por ahí. Y le dijo, no se equivoquen, ustedes tienen libre albedrío si quieren vivir así, pero no vas a entrar al reino de Dios. Tu nombre va a terminar siendo borrado del libro de la vida. ¿Por qué? Porque Pablo también vio el espíritu de la apostasía, ¿no? Que se iba a manifestar en gran manera en los tiempos finales en que nos ha tocado vivir. Apostasía. Recuerda que la apostasía es el equivalente de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y usted sabe lo que pasaba con los que blasfemaban contra el Espíritu Santo. No habría salvación para ellos, ni en esta vida ni en la venidera, serían reos de eterna condenación. Lo mismo ocurre con los que apostatan de la fe. Tienen que tener cuidado porque muchos están claudicando en la última hora, después de haber creído, después de haber nacido de nuevo, con un verdadero arrepentimiento, con un verdadero Espíritu Santo, o sea, un verdadero bautismo en fuego, ¿no? Y con la evidencia de hablar en lenguas angelicales y todo eso. Así que han bajado a las aguas con arrepentimiento, han recibido el bautismo en fuego con hablar en otras lenguas y han seguido la cruz de Cristo hasta donde les convenía. Hicieron estas cosas y aún así en el libro de Hebreos se nos deja entender que aún así tenga cuidado que no vayas a caer, ¿no?, de una manera que no te puedas levantar, ¿no? No vayas a descuidar esta salvación tan grande. Eso quiere decir que si no hay temor de Dios y no te apartas del mal, todo lo que Dios te ha dado, ¿no?, porque tú tienes libre albedrío, es y son promesas que Dios dio para aquellos que creyeran. Pero Dios no va a forzar, ¿no?, tu libre albedrío, jamás, si no lo hizo con Israel. No lo hizo con Jacob. Jacob tendrá que esperar hasta que mirarán a aquel cuando regrese y ponga sus pies sobre el monte de los olivos y todo ojo le verá. Entonces mirarán y verán esas marcas y entonces creerán, mirarán al que traspasaron hace 2000 años atrás y creerán. Eso es necesario nacer de nuevo para poder decir con de oídos te había escuchado. Mas ahora mis ojos te ven. Yo sé que Dios quiere que creamos sin necesidad de ver, porque es como trabaja la fe, ¿no? Y le dijo a Tomás, Tomás, sé creyente y no incrédulo, ven y mete tu mano aquí en mis heridas, ¿no? Porque Tomás quería ver para creer, ¿no? Pero Dios, cuando es un creer genuino, es un arrepentimiento verdadero, Dios lo toma, como hizo con Abraham. Abraham, Dios tomó la fe de Abraham y esa fe fue tomada por justicia, ¿no? Justificados entonces por la fe. Entonces Jacob va a llegar el momento en que mirarán al que traspasaron. Es inevitable porque toda la tierra temblará la tierra como borracho, vacilará como una choza golpeada por el viento. Esto es lo que viene sobre esta tierra cuando Jesús de Nazaret ponga sus pies sobre el monte de los olivos, ¿no? Y eso es algo que va a ocurrir al final de la segunda mitad de la semana 70. Eso no tenemos que preocuparnos por ese en ese momento porque, número uno, no vamos a estar aquí en la tierra, pero vamos a venir de regreso con Jesucristo cuando llegue el momento en que Él traiga, ¿no?, a esta tierra a los que nacieron de nuevo del agua y del Espíritu, que fueron resucitados en la primera resurrección, y los que fuimos transformados en un abrir y cerrar de ojos en el arpazo que habla el apóstol Pablo a la final trompeta, que ocurre a la mitad, ¿no?, de esa semana 70. Recordad que en esa mitad habrá media hora de silencio, ¿no?, y esto es que está demostrando que algo terrible está ocurriendo en los cielos también, ¿no? Y ya sabemos lo que está ocurriendo en los cielos. Se formó y se formará una guerra galáctica, pudiéramos decir, donde el querubín caído será lanzado por la fuerza a esta tierra, junto a sus ángeles que se rebelaron contra Dios. Eso lo que viene para la tierra es terrible para las naciones de la tierra. Pero han tenido tiempo. Por eso es que tenemos que dar el testimonio verdadero. Tenemos que temer a Dios verdaderamente y dejar de claudicar y tratar de vivir en los dos mundos, ¿no? Porque tenemos gracia, favor inmerecido. Podemos sí jugar con estas convicciones, con tal, estamos tratando de ayudarlos a ellos. Mire, la sociedad, si quieren salvarse, ellos tendrán que venir al arrepentimiento. No hay nada que tú podamos hacer, no hay nada que tú puedas hacer, salvo hablarle el testimonio de la verdad a ellos. Y ellos tendrán que decidir. Si comenzamos a alterar el evangelio, a aceptar esto, a aceptar lo otro, ¿no? Hoy en día, pues ya han aceptado hasta a los homosexuales, ¿no? Que prediquen en las iglesias, ¿no? Homosexuales abiertos ya, que aún así ellos ya no tienen el temor que tenían antes, que estaban escondidos, ahora lo están haciendo todo abiertamente, casados hombres con hombres y casados mujeres con mujeres. Y encima de eso, lo que está ocurriendo con el género y los gobiernos de la tierra, por temor a ellos, no, porque son una minoría muy poderosa, han aceptado y han cambiado las leyes para que ocurran multas y hasta tiempos de cárcel a aquellos que decidan aferrarse a la Biblia, a la verdad, al Espíritu de Dios, y llamen lo que es malo, malo, y llamen lo que es abominación, abominación. Los gobiernos de la tierra quieren que llamemos lo que es abominación como algo aceptable, lejos de la verdad. Dios no puede ser burlado. Lo que ellos siembren, eso van a cosechar. Entonces, tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Job le da la respuesta que Dios quería escuchar, ¿no? Tener temor de Dios, ¿no? Y apartarnos del mal. Y precisamente eso es lo que Dios vio en Job, pero quería oírlo de sus labios. ¿Y qué hace Dios? No solamente le restaura todas sus riquezas y más, sino que le añadió, o sea, le regaló 140 años más de vida. ¿Qué te parece eso? Dios nos puede alargar nuestros años cuando le obedecemos, no solamente con el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te venga bien, sino que teme a Dios y honra lo que Dios quiere, que tú entiendas, que tú quieras. Él lo quiere y Él quiere que tú lo quieras también, y luego le obedezcas. Obediencia quiero. Solo que Dios desea es ver que hay temor de Dios en ti, y hay también una disposición, aunque no somos perfectos, ¿no? David no era un hombre perfecto, pero su corazón lo trajo a la perfección de Dios. Y se llegó a decir, este rey, David, tiene un corazón conforme al corazón de Dios. So, tú y yo podemos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces ya hay un terreno que está siendo preparado para un avivamiento que va a perdurar. Entonces no vas a comprometer, si eres pastor, si eres evangelista, sea lo que sea, si eres maestro, no vas a comprometer este mensaje, porque tú sabes en quién has creído, y es lo que vas a hablar y lo que vas a vivir, aunque te malinterpreten. ¿Y qué? No es mejor servir a Dios antes que a los hombres. Pero hemos llegado a un tiempo en que el mismo gobierno está sirviendo al príncipe de las tinieblas, ¿no? Y le ha dado en esta nación y en todas las naciones de la tierra, incluso Israel tiene que pasar por una reforma, pero Israel está ahora en ese momento en un temor a Dios otra vez, ¿no? Que solamente históricamente se pudo hablar de ese tipo de temor. Ellos desesperadamente están buscando a Dios, se están aferrando a los muros que quedaron en el muro occidental, se están aferrando a una visitación de parte de Dios. Corporativamente, ¿no? Están buscando el temor de Dios y obviamente se están separando de las cosas de este mundo, se están separando del mal. Lo sabemos en la manera en que se visten, lo sabemos en la manera en que comen y lo sabemos en la manera en que hacen las cosas. O estas cosas que son superficiales para algunos, tenga cuidado en la manera en cómo nos comportamos, en la manera en cómo actuamos, ¿no? Porque Dios en realidad lo ve todo, no solamente nuestro interior, sino también nuestro exterior. Y cuando hay lugar para una anomalía que pueda llevar a un ser humano a la pecaminosidad, no dudes que el Espíritu Santo va a querer y te va a redarguir para que sea lo que sea que estás haciendo, hagas un alto y te vuelvas. Y no continúes en esa dirección porque estás ofendiendo a Dios. Necesitas apartarte del mal. Necesitas apartarte entonces de las cosas de este mundo. Porque todo lo que hay en este mundo ya está dicho. La vanagloria, ¿no?, de esta vida, los deseos de los ojos y todas esas cosas que están en este mundo, todas ellas sin excepción, se constituyen enemigas o enemigos de Dios. So, estamos siendo advertidos. Entonces, al leer el libro de Job, nos damos cuenta de lo que Dios está buscando en nosotros, ¿no? Y esto nos trae a este punto en la conversación que tenemos. Quería aprovechar el tiempo, ya va a ser casi una hora que estamos aquí en los controles. Pero recuerde el libro de Job, especialmente en el capítulo 42, encontramos estas declaraciones que hace Dios. Pero el asunto es que la serpiente antigua, el querubín caído, les dije, lo identificamos con una Q, estaba en el jardín, obviamente. ¿Y qué ocurrió entonces? Vinieron las consecuencias del engaño, ¿no?, sobre Eva y sobre la transgresión de Adán, ¿no? Y Dios entonces, cuando llegamos a los días de Noé, si usted lee el capítulo 6, se da cuenta de lo que estaba pasando. Ahora, en el diluvio, obviamente el querubín caído es un superángel, pudiéramos decir, es un querubín. Son seres que tienen un poder increíble, ¿no? Pero aún así tienen que someterse a Dios. Dios no los creó perversos. Ellos se hicieron perversos en su libre albedrío. Este querubín caído se hizo un perverso y retó abiertamente a Dios. Y tenía un poder, ya hemos hablado, de persuasión increíble, y pudo persuadir a un 33% de los ángeles que Dios había creado para que se voltearan contra Dios. Y lo hizo. El asunto es que en el diluvio, ¿qué hizo entonces este querubín caído? Tendrían que haberse ido de la tierra, no había lugar para ellos. Y los ángeles caídos fueron destruidos, ¿no? Los sefilín, algo así creo, ¿no? Es como se dice, el nombre que se le da. El asunto es que estos gigantes fueron destruidos, ¿no? Hay serafines, hay querubines y hay nefilines. Nefilín es la palabra que se utiliza para identificar a estos gigantes caídos. Nefilín, serafín, querubines, estos son seres angelicales. Estos nefilín fueron ángeles que no solamente resistieron a Dios y en sus orígenes, si nacieron en esa abominación que estos ángeles caídos lograron aquí en la tierra, ¿no? Pero eran ángeles, tipo de ángeles todavía, tenían cierto poder, y de ahí que nacieran estos gigantes humanos, ¿no? Y hubiera una descendencia, un linaje en ese ADN, sea lo que he dicho, ¿no? No estoy diciendo que tiene que ser así, pero por usar una ilustración, el cromosoma XY, quizás era un cromosoma con una intensidad con la Y en el cromosoma que no se conoce en nuestros días, pero se ha podido identificar un cromosoma XY en los gigantes de nuestros días, ¿no? El asunto es que en el diluvio este querubín tuvo que hacer algo. Como querubines y como ángeles tienen acceso a viajar por el espacio, ¿no? Por esas puertas que hemos hablado, ¿no? Y si Dios lo permite, porque todo tiene que ser permitido por Dios, ¿no? Entonces él podría salir de esta tierra, ir a sus moradas celestiales, ¿no? Pero aún así, pues puse un question mark, como se dice. ¿Qué hizo este querubín caído? Porque estaba antes, lo sabemos, ¿no? En el huerto del Edén. Y de alguna manera él trató con este híbrido, que no se sabe. Lo único que sabemos de este híbrido es que no era ni ser humano completamente, ni era un animal completamente, sino que tenía razonamiento y podía hablar, y habló con Eva, y estaba de pie, era un ser que caminaba sobre sus pies, o sea, como si hubiera sido otro ser más, pero no era ser humano, ni era tampoco animal. Y fue ese ser quien el querubín caído hace esta contratación para engañar a Eva, de la manera en que Eva fue engañada. Y recordar que el pecado no existía. Eva no sabía lo que era pecado, pecaminosidad. Adán tampoco sabía lo que era pecaminosidad. Ellos solamente conocían la verdad, ¿no? Era lo que ellos conocían. Y ellos, en su libre albedrío, se supone que ellos obedecieran la verdad que Dios les había revelado. Y ahí el problema, ¿no? Sin que fuera algo pecaminoso, ellos cayeron, ¿no? De la gracia y del favor inmerecido en que Dios los había creado al desobedecer a Dios. Por eso es que no hay nadie bueno en realidad. Muchas personas dicen que son buenas. Yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro, pero no. En realidad todos estamos cortados con la misma tijera. ¿Por qué? Porque nuestro cordón umbilical fue cortado, no poco después de la creación, ¿no?
Entonces, entendamos eso porque eso nos ayuda a ver la obra del segundo Adán, nos ayuda a ver mejor la obra de Cristo Jesús, porque no hubo otro precio, ¿no? Y el único que lo pudo pagar ese rescate fue Jesús de Nazaret, ¿no? Y pagó con su propia vida, con su propia sangre, voluntariamente. Entonces, luego vemos en los días de Nimrod, este descendiente, ¿no? De los gigantes también, o descendiente del linaje de la semilla de los ángeles caídos, ¿no? El asunto es que Nimrod es el que construyó la torre de Babel. ¿Dónde estaba el querubín entonces para ese tiempo? Si tenía la libertad de volar, pudiéramos decir, hasta sus moradas celestiales, después del diluvio, esperó que todo volviera a la normalidad, ¿no? Y en los días de Nimrod hizo su aparición y de alguna manera quizás convenció a Nimrod y le ayudó a construir esta torre de Babel, este zigurat, creen algunos. Históricamente algunos arqueólogos no piensan que fue un zigurat que fue construido, ¿no? Y que se le identificó como la torre de Babel. También lo pongo en interrogación porque no sabemos exactamente si Nimrod fue tratado directamente por ese querubín caído. Recuerde que ese querubín caído puede tomar la forma que quiera. Pablo llegó a decir puede vestirse como ángel de luz, ¿no? Si fuera posible, ¿no? Se viste como ángel de luz. Y recuerda que todo esto es porque Dios lo permita por alguna razón. No pueden actuar por su propia cuenta, no pueden destruir por su propia cuenta. Lo que hace el querubín caído contra Job y contra su familia y contra donde Job vivía y sus riquezas es porque Dios se lo permitió. No toca todas estas cosas, mas no toque su vida, su alma. Entonces, en el diluvio, ahí estaba, después del diluvio, perdón, regresa el querubín caído, se va y regresa. En los días de Babel podía estar ahí ya con Nimrod. En los días de Lot, obviamente, podemos decir también que podía estar todavía, ¿no? En esta tierra, ¿no? Porque cuando llega entonces la historia de Job, y algunos piensan, si lees el libro de Job, ves que se hace referencia a lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Entonces, si fuera así, da lugar a pensar de que ocurriría esta historia poco después de las destrucciones de las ciudades de la planicie, de Sodoma y Gomorra. O pudo ocurrir antes, poco antes de lo que ocurrió en los días de Lot. El asunto es que en el libro de Job, en el primer capítulo, vemos el relato de esta historia, que estaba el querubín literalmente en esta tierra. Entonces, esto es importante porque tenemos que, por lo menos, donde se dice específicamente que el querubín estaba en esta tierra, vemos cosas terribles que ocurren, porque ese es su labor, ese es su carácter. El querubín viene a robar, a matar y a destruir. Pero quiero añadir algo más, que es algo que algunos pasan por alto, o lo achacan a una fábula, a una historia que no es necesariamente verídica, sino que esta criatura que se menciona por primera vez en el libro de Job, que se le da el nombre el Leviatán. Algunos piensan, pues es una ballena gigantesca, ¿no? Porque en el Salmo, en los Salmos, perdón, porque se repite más de una vez, se menciona el Leviatán otra vez, no sé si utilizan la misma traducción en el origen, en la raíz de la palabra, pero se habla como algo que está en el mar, como si fuera un pez gigantesco, ¿no? Que retosa sobre las aguas. Pero luego Isaías habla de ese mismo Leviatán que habla Job, o que se menciona en Job, como una serpiente terrible que va a ser destruida por la espada de Dios, una espada gigantesca que la va a destruir. Entonces, y sabemos entonces que Leviatán muestra en la Biblia con alguna razón, y hay que entender y no ser rápido para pensar que es una fábula nada más.
Porque el Leviatán, la descripción que se le da al Leviatán, literalmente es un dragón escarlata, pudiéramos decir. Un dragón lleno de escamas, como los presentan las películas y todo eso, haciendo arde a la imaginación. Un dragón que echa humo por la boca. Un dragón que lanza fuego con su boca y destruye y quema. Y es un dragón que habita en las profundidades de los mares, de los océanos. Y el salmista le añade varias cabezas, ¿no? Tenemos a un dragón, el Leviatán, que está escondido en las profundidades del mar hasta el día de hoy. No se deja ver. Pero es una bestia terrible que no hay manera, humanamente hablando, no hay manera de capturarlo, no hay manera de destruirlo. Solo Dios lo podrá capturar y solo Dios lo podrá matar, por decirlo así. Porque si es un animal, una bestia, lo que sea, un híbrido creado por Dios, no en esa manera malévola, ¿no? Recordamos que esa Nahar que fue creada por Dios fue manipulada por el querubín. El querubín puede manipular a un ser híbrido que no fue, de la misma manera que Eva peca sin conocer el pecado. De la misma manera a Adán pecó sin conocer lo que era la pecaminosidad. Él solo tenía que dejarse llevar por la obediencia, por las instrucciones que Dios le dio. Si Dios le dijo, no comas de tal fruto, él no tenía que comenzar a preguntar, ¿y por qué no? Y a buscar especificaciones, a buscar el razonamiento, porque precisamente ese era el conocimiento del bien y del mal, era el razonamiento, y Dios les estaba advirtiendo, no coman de ese fruto, ¿no? Entonces ellos lo único que necesitaban hacer era simplemente obedecer, y tarde o temprano, aunque no sabían el lugar o cuál era el árbol de vida, tarde o temprano iban a comer del fruto del árbol de la vida. ¡Voilà! Y entonces se iba a abrir todo, la eternidad como Dios la iba a establecer, sino que ellos erraron. Es que Dios respeta el libre albedrío, ellos tenían que ser probados. Y le dijo, de todos los árboles que hay en el huerto, de sus frutos podéis comer, mas este era uno solo, uno solo. Este fruto no comas. ¿Me puedes obedecer en esto? Sí, Dios Padre, te podemos obedecer. Y Eva diría, sí, si tú lo dices, y yo lo hago y lo creo también. Entonces, ahí el querubín se aprovecha entonces de este híbrido y de alguna manera usa este híbrido para engañar a Eva. Y entonces ya sabemos lo que ocurrió hasta los días de hoy. Este Leviatán, esta criatura terrible que no puede ser dominada por el ser humano, con la ciencia que puede existir y la maquinaria que puede existir, esta bestia, y quizás por eso seguirá escondido hasta que llegue el momento en que sea manifestado este ser terrible. Entonces es mejor esconderse en las profundidades del mar antes de que el hombre trate de destruirlo y sea el hombre quien termine ser destruido por el poder de destrucción de este Leviatán, por sus colmillos, como los presenta el libro de Job, no por la fuerza, por su poderío. Y luego Isaías da una información profética de cuán terrible es este Leviatán, este dragón escarlata, que solo podrá ser capturado y destruido por la espada de Dios al final de los tiempos. Por eso es que quería presentarles esto de esta manera. Ese Leviatán está escondido hasta hoy. ¿Por qué escribí aquí Armagedón? Sabemos lo que es Armagedón. Es la guerra de Armagedón, ¿no? Que se celebrará en el Valle de Jezreel. Pero Jesús de Nazaret estará aquí. Él estará aquí en esta tierra, ¿no? Y se dice también en el libro de Apocalipsis, de una manera ilustrada, que la espada del poder de la palabra vivificante de Dios sale de la boca del león de la tribu de Judá, sale de la boca de Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Podemos entender esto, ¿verdad? Entonces, Isaías habla de esa destrucción donde el Leviatán perecerá, entonces, ya de una vez y para siempre, ¿no? Por medio de la espada de Dios. O sea, Jesús de Nazaret le dará final al Leviatán. Él es el único que lo puede hacer. Pero queda entonces el interrogante, ¿no? No podemos decir que esto es una fábula nada más y ya dejarlo ahí. Hay un Leviatán, ¿con cuántos habrán? No sabemos exactamente, ¿no? Pero se habla de un Leviatán y tiene que estar escondido en las profundidades del océano, del mar, y es un dragón escarlata que echa fuego sobre sus bocas, que echa humo de su boca, que es alado y que, según los salmos, tiene más de una cabeza. Eso nos da suficiente información para saber que ese ser existe. No es una ballena, no, nada más. No es, es mucho más que eso. Entonces, en los días de Job, sabemos que el querubín Ku estaba en la tierra, sin duda, porque lo dice la misma palabra, el querubín estaba. Y sabemos que en los días de Jesús de Nazaret, el querubín estaba. Lo sabemos, ¿por qué? Porque tentó a Jesús personalmente. El querubín tentó, toma forma, es un ángel, super ángel, no podemos decir. Toma forma de hombre, ¿no? Y él confronta a Jesús directamente. Y también pidió zarandear a Pedro. Quizás el querubín insistió, porque no se da por vencido nunca, buscando una justicia que nunca va a lograr, porque lo que él hizo no tiene perdón. No puede ser perdonado después de un juicio. No, el querubín y sus ángeles son reos de eterna condenación. Los que no quieran creerle a Dios, ¿no? Y no confiesen su nombre, los que caigan bajo la apostasía, los que mueran sin Dios y sin esperanza, todos irán a dar al mismo lugar donde estará ese querubín caído. Entonces tenemos que tener cuidado porque es mucho lo que está en juego aquí. Jesús pagó un precio muy alto. Pero Él quiere que tú descubras esa verdad. Y esa verdad solamente puede venir a ti por el Espíritu Santo. Por eso es que Juan le llama la verdad. Y Él es quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú eres hija de Dios. Porque la verdad, el Espíritu Santo que está en ti, da testimonio al Padre de que tú eres una hija de Dios, redimida por la sangre de Cristo, el Cordero. Entonces, en los días de Jesús de Nazaret, ese querubín estaba aquí, sin lugar a dudas, hasta que fue lanzado fuera. Ya no estaría en la tierra hasta que fue lanzado fuera. Tendría emisarios. Pablo habla de emisarios de Satanás que le abofeteaban, ¿no? Continuamente, ¿no? Seres que vienen de las regiones celestes, que toman forma humana o no. Y tratan de hacernos mal, hacernos daño, pero ellos no pueden hacer nada que Dios no permita. Todo tiene que ser supervisado, ¿no? Por el libro de Dios. Y lo que estamos viendo en realidad no es que Dios está permitiendo estas cosas porque le agradan. No, Dios está permitiendo, escuchadlo bien, las consecuencias del pecado, las consecuencias del haber dejado a Dios, las consecuencias de haber no querido creer en Dios. Es lo único que te puede salvar de la ira venidera. Necesitas creer en Dios. Necesitas nacer del agua y del Espíritu. Necesitas bajar a las aguas bajo el arrepentimiento verdadero. Y necesitas el bautismo en fuego con la evidencia de hablar en lenguas angelicales para poder escapar entonces de la ira venidera que se acerca a pasos agigantados. Dios quiere utilizarte, por eso Él quiere bautizarte con Espíritu Santo y fuego. Por eso él quiere traer un verdadero avivamiento. Cuando digo verdadero, no es que los demás no hayan sido verdaderos, sino que han sido de corta duración. Dios quiere traer un avivamiento que pueda perdurar hasta que todas estas cosas lleguen a la conclusión final que están decretadas en la Biblia. Sabemos que Israel va a construir el tercer templo. Sabemos que la semana 70 va a ser activada inmediatamente después, ¿no? Y sabemos que a la mitad de esa semana 70, de 7 años, ¿no?, habrá una media hora de silencio en el cielo. Y entonces ese querubín que fue lanzado fuera de esta tierra va a regresar a esta tierra. Y por eso es que dicen los ángeles, los buenos: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo, la serpiente antigua, ha sido lanzada a esta tierra con sus ángeles. So, entendamos que nadie quiere estar aquí, pero la sociedad no quiso creer eso. El mundo no quiso creer eso. Los gobiernos de la tierra no quisieron creer eso. So, van a tener que beber la copa de la ira de Dios para ese tiempo. 3 años y medio, el día de angustia de Jacob. ¿Por qué es una angustia? Porque Jacob estará escondido, Israel estará escondido bajo la tierra, en algún lugar que ni el mismo querubín podrá encontrar. Nadie ni nada podrá dar con el lugar donde Jacob está escondido. Y recuerde, cuando hablamos de Jacob, estamos hablando de todo Israel. Estamos hablando del hijo pródigo que regresó a casa el 14 de mayo del 1948. Y eso lo sabemos, es historia, es profetizado por Isaías. Nació una nación en un día, lo dijo el profeta, ¿no? Esos huesos secos cobraron vida, ¿no? Está hablando del resurgimiento de Israel otra vez. Entonces entendamos que sin temor de Dios, sin apartarnos del mal, no va a venir un avivamiento que perdure a estas tierras. Lo que venga será un destello nada más, superficial, de corta duración. Pero vamos a creerle a Dios, ¿no? Y eso es porque Dios no puede ser burlado. Eso es porque Dios estableció la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y donde haya 2 o más reunidos en el nombre de Jesús, ahí Jesús puede actuar y puede trabajar, puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces entendamos esta dimensión, esta logística de parte de Dios. ¿Cómo es que Dios hace las cosas? No por nuestros propios razonamientos y entendimientos. Ahora entendemos que no sabemos nada. Como Job, tenemos que decir: yo no sé nada, porque tú lo sabes todo. Y si tú quieres mostrar algo, entonces, si quieres usar estos vasos de barro, no, úsalos, pero siempre sabremos y repetiremos que fuiste tú y que en ningún momento fuimos nosotros. Y eso era lo que Dios quería escuchar, ¿no?, de Job. Y lo hizo, porque Job no solamente lo vivió, sino que Job lo confesó de la manera que Dios lo quería escuchar, porque Dios escucha a un corazón contrito y arrepentido. Y es precisamente lo que hizo Job mientras sus 3 amigos se estaban alabando de cuánto sabían, de cuánta academia, hoy piensan algunos, de cuántos estudios, cuántos diplomas tienen, maestrías, doctorados, y está bien, son cosas que el mismo Pablo las tuvo, todas ellas. Pero llegó el momento que Pablo dijo: los pongo a un lado. No, voy a hablar ahora lo que el Espíritu Santo ponga en mi boca. No me voy a poner ante las cámaras, diría él, ¿no? Y voy a esperar que el Espíritu Santo unja mi palabra para poder hablar en el temor de Dios. Y eso es lo que vale. Eso es lo que va a traer entonces un avivamiento. Porque Pablo decidió temer a Dios y apartarse de todo mal. Nosotros, tú y yo, necesitamos hacer lo mismo. So, ¿qué ocurrió aquí? Que fue lanzado, gracias a Dios, ¿no? Pero en la semana 70, ya voy a concluir entonces, en la semana 70, a la mitad de esa semana, el continuo sacrificio del templo será quitado, ¿no? Las ofrendas y el sacrificio, ¿no? ¿Y qué ocurre aquí? Aparece entonces, o aparecen 2 personajes, pero que van a formar un tipo de triunidad, ¿no?, una triología, pero no es una triunidad buena, sino será una triología mala, porque el querubín caído va a darle poder a ese anticristo. Acordad la historia del primer anticristo en los días de Antíoco Epífanes, unos 167 años antes del nacimiento de Jesucristo. Puede ser que antes de ese nacimiento glorioso de Jesús de Nazaret, ya el querubín caído estaba tratando de detener esa obra y trató de destruir a los judíos usando a Antíoco con tal de interponer o poner tropiezo a los planes de Dios, porque el querubín nunca ha sabido la historia completa. Por más que haya querido saber, él siempre tuvo duda, aún desde los días donde Dios le dio la profecía a la mujer. En el capítulo 3 de Génesis, el diablo no sabía de lo que se estaba hablando. Y quizás por eso, en el capítulo 6 de Génesis, ocurrió lo que ocurrió con los hijos de Dios, los ángeles, ¿no? Elohim, en plural, utilizan la palabra para incluir a los ángeles, ¿no? No necesariamente a los hijos de los hombres, ¿no? Sino que está hablando de ángeles. Cuando el querubín viene de merodear la tierra en el primer capítulo de Job, ¿no? ¿A dónde entra él? A una reunión que estaban teniendo los hijos de Dios. Estamos entendiendo esto. Ahí se está refiriendo a esa palabra que se identifica con los hijos de Dios, cuando se habla de Dios en plural, ¿no? Está hablando, cuando se dice Dios nos creó a nuestra imagen y semejanza, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en plural, ¿ok? Entonces, no fueron seres humanos, eran ángeles, los hijos de Dios, ¿no? Entonces, aquí en la segunda mitad vemos una conclusión, porque, número uno, ese Leviatán, ese dragón escarlata, será destruido, perecerá durante la guerra de Armagedón, ¿no? El querubín caído será lanzado a esta tierra una vez más, y él logrará utilizar a ese anticristo, ¿no? Como utilizó al primero, Antíoco Epífanes, o a los anticristos que hayan existido en la historia, ¿no? En este caso es un anticristo único, especial, el que se va a manifestar en esta tierra, en esa plataforma del nuevo orden de los gobiernos de la tierra, bajo el anticristo y un falso profeta. Entonces se va a construir, a edificar una estatua, una imagen que cobrará vida. Y esa es la imagen que, al cobrar vida, utilizada por el anticristo, el falso profeta, bajo la dirección del querubín caído, que estará siendo parte de esa trilogía satánica, pudiéramos decir, hará que la imagen cobre vida, y entonces se va a instruir a las naciones de la tierra, a todos los seres humanos, si quieren comprar, si quieren vender, si quieren vivir, si quieren hacer las cosas que normalmente se pueden hacer como seres humanos para poder sobrevivir. Si quieren esas cosas, tendrán que ponerse una marca especial en su mano derecha o en sus frentes. Y entonces podrán, es como un pasaporte global, podrán moverse por toda la tierra. Aunque habrá caos, habrá calamidades, estarán ocurriendo cosas, pero la ciencia se ha aumentado de tal manera que a la gente ya no le importa tanto. Saben que la ciencia está supliendo sus necesidades. Es como las vacunas del COVID, por ejemplo, ¿no? Se inventó algo nuevo, supuestamente, para combatir el COVID, ¿no? Y la gente termina entonces dependiendo de esas vacunas, y el gobierno se pone a favor para que las personas se dejen poner esa vacuna ya como algo obligatorio. Imagínese entonces cuando se llegue el momento en que ese anticristo, ese falso profeta, bajo la dirección del querubín caído, estén gobernando sobre la tierra con un gobierno global, en una plataforma europea, ¿no? Bajo un control que pueda ser ejercido sobre todas las naciones de una manera que en el principio será sin forzar a nadie. Será un acto de agradecimiento. Se van a maravillar los moradores de la tierra por cuánto la ciencia se ha aumentado y cuánta sabiduría hay entonces en este anticristo, en este falso profeta, bajo la dirección del querubín caído, que no se va a presentar, no creo, como una bestia con cuernos, no, ni cosa por el estilo, sino que va a manifestarse como un ángel, si pudiera él, como un ángel de luz. Y he aquí la advertencia del apóstol Pablo, pero he aquí la advertencia de la apostasía. So, el que quiera escapar de lo que viene, necesita, ¿no?, creerle a Cristo hoy, no cuando comiencen ya estas cosas, porque puede ser demasiado tarde. Jesús mismo lo dijo, cuidado, que voy a venir como ladrón en la medianoche. Hay que estar preparados. Entonces tenemos que tener eso pendiente, de que lo que vamos a hacer tenemos que hacerlo hoy y no dejarlo para mañana, sino que hay que venir hoy donde podamos encontrar la luz de Cristo, ¿no? El Espíritu de verdad. Eso está en la palabra, en la misma Biblia. Comienza a leer la Biblia, pero antes de comenzar a leerla, ¿no?, dobla tus rodillas en algún lugar, agáchate allá en tu privacidad y pídele a Dios que tenga misericordia, porque tú verdaderamente quieres convertirte en un hijo y una hija de Dios. Y dile, Padre, ¿qué necesito hacer para que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida? Y Él ya te lo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Confiésale a Él que te arrepientes verdaderamente, que no es un juego doctrinal, no es un juego de religiones, es un acto personal tuyo y Dios, porque tú fuiste hecha a imagen y semejanza de Dios. So, tú puedes comunicarte con Dios por medio de la fe y sobre todo por medio del Espíritu Santo, que está a nuestro alrededor para ayudarnos en estos momentos de crisis. Y además, hay una miríada de ángeles buenos de parte de Dios que están para ayudarte en caso de que este querubín mande emisarios para destruir tu casa, tus hijos, como hizo con Job, ¿no? Pero recuerda que ahora, por la intervención de Cristo Jesús, tenemos estos ángeles que están a nuestro favor y ellos nos van a ayudar como nos han ayudado hasta el día de hoy. So, esto es algo nada más que quería presentar y quería introducir este Leviatán, porque es algo que existe y que está escondido en las profundidades del mar y de los océanos. Y es algo terrible que va a hacer su aparición otra vez al final de los tiempos, pudiéramos decir, pero va a ser destruido por la espada que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Así que les dejo, me pasé un poquito, creo que sí, unos 20 minutos a media hora adicional. Deseo que puedas poner todo esto en su lugar y puedas entonces regresar otra vez a lo que hemos hablado y tomes las decisiones que solamente tú puedes tomar. Nadie te puede obligar. Pero si tú amas a Dios, ya Dios te ha amado y Dios te está ayudando. Y Dios ha bendecido y va a bendecir esta comunicación por estos medios para que todos aquellos que quieran beneficiarse de esto lo puedan hacer. No te cuesta nada, no eres forzado por nada ni por nadie. En tu libre albedrío tú tomas la decisión. Cree la palabra de la verdad, cree en Jesús de Nazaret. No hay otro, el Hijo de María, el mismo, el Hijo de Dios, el que viene pronto y está a las puertas y nos va a proteger de todo esto que se avecina sobre la tierra. Así que hay un mensaje especial aquí para que le digas a tus seres queridos
Y de la misma manera que yo imploro para que busques de Dios, tú haces lo mismo, implórale a ellos que busquen a Dios antes que sea demasiado tarde. Será hasta la próxima ocasión. Entonces, que Dios les continúe bendiciendo ricamente.